Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece
un podcast sobre danza actual con Lecuona y su maravilloso piano.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Y hoy estamos grabando, como hace un tiempito atrás grabamos unas danzas ahí del siglo XVI, de aquella época donde yo todavía no había nacido, y Hilario tampoco, por cierto,
No.
Hoy vamos a grabar unas danzas un poco más reciente, algunas del siglo XIX, otras del siglo XX, pero más cercanas a mí, por lo menos, ¿no? Entonces vamos a, para ello, me acompañan dos personajes importantísimos, es Paqui Sánchez Galvarro e Hilario Alonso. ¿Cómo andan ambos?
Hola.
Muy vivos. Bien, exacto, Hilario siempre tan alegre. Y es verdad lo que has dicho, Humberto, hoy vamos a hacer un podcast muy curioso. Vamos a hacer un podcast que es un monográfico triple. ¿Eso cómo se entiende?
Sí, el mono como el triple, eso sí está errado. Eso es un oxímoron.
Vamos a hacer un monográfico porque vamos a hablar de danzas, pero es triple porque por un lado vamos a hablar de danzas, por otro lado vamos a hablar de un autor que creó esas danzas, pero que es uno solo, vamos a poner danzas de una persona sola, y vamos también a monopolizar el instrumento sobre el que está que ejecuta esas danzas, que va a ser el piano. O sea que, ¿es triple o no es triple?
Sí, es un oxímoron.
Oye, ¿y vosotros que habláis básicamente el inglés, cómo llegan a ti todas las palabras estas nuevas? Por ejemplo, oxímoron.
Nuevo, eso es griego, muchacho, que es nuevo, eso tiene nuevo.
Ya lo sé, pero se usa ahora más que nunca.
No, eso lo había escuchado. Oxímoron quiere decir simplemente una cosa que se tiene dos, dices dos cosas que son básicamente opuestas, pero que
sí,
la pone
sí,
como el mismo significado.
Que son coherentes, ya lo sé.
Son antagónicas.
El ejemplo clásico es inteligencia militar. Si voy a inteligente o eres militar, una de las dos cosas, pero las dos cosas juntas no van, ¿verdad?
Ya lo sé, querido, pero eso se usa más que cuando tú y yo teníamos 18 o 19 años, que es cuando tú saliste de Cuba.
Bueno, porque eso es más, se usa más en términos de literatura y esa cosa, ¿verdad? Yo
no... Efectivamente.
Claro. Bueno, pero en definitiva, no me habéis dicho si llevo o no razón.
Bueno, yo tengo que hacer un matiz, si tú me lo permites.
Claro que te lo permito, pues solo faltaría.
Tú has querido decir, sin duda, que el autor del que vamos a hablar, que yo no lo voy a decir hasta que no lo digáis vosotros, porque no sé quién, el autor del que vamos a hablar...
El segundo apellido es Casado, voy a dar una pista. El segundo apellido es Casado.
Era un compositor, un ilustre y magnífico compositor. ¿Ah? Y lo que tú estás diciendo es que vamos a oír la música que él creó, no la danza, porque él no creó danza.
No, yo lo que he dicho es que vamos a dedicar un podcast a la danza actual. O sea, que es un monográfico sobre danza, que sí, es un monográfico sobre el autor de esas danzas,
sí,
y que es un monográfico sobre el instrumento...
Pero de esa música, querida, de esa música, no de esa danza.
De la música que vamos a poner, de las danzas que vamos a poner, que es
de la música, de las danzas
que vamos a poner.
Sí, claro.
Por eso es un monográfico. Y otro monográfico es del sobre el instrumento que ejecuta este autor, sus danzas.
Es un virtuoso, por cierto.
Total.
¿Cómo toca, tío?
Como sé que no me vais a dar la razón, porque vosotros siempre os compincháis los dos, pero no importa. Vamos a hablar.
¿Tú eres de Buena Cueva, por casualidad?
Yo no, pero Ernesto Lecuona sí.
Ah, bueno.
vamos a hablar de Ernesto Lecuona.
Efectivamente, de Ernesto Lecuona y del piano que toca maravillosamente. Y en este caso no vamos a poner otras piezas, que ya aquí existen muchos podcasts sobre Lecuona en Platicando. Solamente vamos a dedicar a temas de danza, porque este podcast va a ser sobre danza, la danza actual, como una continuación del que hicimos hace un tiempo.
Bueno, pues vamos a poner algo de música para ver si danzamos, porque ya vamos, es hora de oír música, ¿no?
Pues sí, yo creo que podemos empezar por una danza arabesca.
Es una danza de la que Lecuona toma un giro que vosotros conocéis perfectamente, porque ese giro que coge Lecuona para hacer su obra, su creación, su danza, su música de esa danza, es de la Jota Valenciana. La influencia que han tenido los árabes en el Mediterráneo es bien, bien patente, ¿no?
No solamente pues sí. Eso, sabes que Ernesto Lecuona, y Agustín Lara, tuvieron mucha influencia española en todo lo que hicieron. Sobre todo, además, le dedicaron mucha música a España, porque hoy hay tongas de canciones de Lecuona y de Agustín Lara, los dos dedicados a España.
Así que, ¿qué os parece esa elección que he tenido yo para empezar el podcast?
Pues perfecta, me gusta.
Si a ti te gusta, ya está. Empezamos por ella.
Perfecto.
La palabra danza, como tú ya bien decías, Hilario, pues venía de danse, ¿no? Del francés.
Sí.
Lo que pasa es que evidentemente, bueno, pues ha tenido sus derivaciones y lo que en principio parecía que solamente era un baile, hoy día es un conjunto de todo. La danza, incluso, yo creo que si cuando hablas de danza, lo que menos piensa muchas veces es en el baile solo, sino en la coreografía, en los gestos de la persona que está bailando, en los trajes que lleva puestos. O sea, se necesita ese conjunto de cosas, ¿no?
Sí, es una cosa, es una manifestación escénica, pero es siempre rítmica, hasta los animales. O sea, la coreografía es una manifestación escénica de lo que tú quieres decir mímicamente. con tu cuerpo, con tus gestos, con tu forma de decir. Bueno, entonces el coreógrafo lo que hace es crear. El coreógrafo es un escenógrafo en realidad, es un artista, ¿no? Entonces siempre se baila, ¿eh?
Sí.
Siempre se danza, porque el baile es un sinónimo de la y viene después, ¿no? Después se inventa la palabra baile, la palabra danza es anterior, pero el baile.
El baile, exacto.
El movimiento es movimiento rítmico siempre, en todos los casos. Es un movimiento rítmico, siempre.
Sí, pero ¿se puede bailar sin música?
Sí. Sí. La música la llevas tú en tu cuerpo. Se puede bailar sin música, se puede bailar con solo ritmo. Sin melodía se puede bailar, sí, sí. Y se puede bailar sin que suene un instrumento y sin que suene un tambor.
Claro, haciendo movimientos rítmicos solamente.
Efectivamente, haciendo movimientos rítmicos. Es que la vida es ritmo. Si te das cuenta, tu corazón va rítmicamente. Cuando se rompe el ritmo, viene la arritmia. Tú estás andando con un ritmo determinado, a un paso pim, pom, pim, pom, o pam, 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 pam. Estamos siempre, la vida es ritmo. Todo lo que estamos haciendo es rítmico siempre. Siempre es rítmico todo. El cerebro, está trabajando rítmicamente. Cuando tú duermes, estás en ese duerme vela en alfa, que luego pues pasas a delta o a gamma, ¿no? Que son los otros dos ritmos cerebrales que son mucho más lentos, que estás durmiendo, ¿no? Y cuando sueñas, entonces ya viene el alfa otra vez, ¿sabes? O cuando te relajas, el ritmo se ralentiza, pero todo el ritmo.
El movimiento de ojo es cuando viene el más profundo.
El
movimiento de ojo rápido. Y es claro. Ahí donde más descansa el cuerpo.
Claro.
Aunque tenga los ojos cerrados, ¿no?
No, eso es involuntario. Hay un momento en el sueño donde estás bien, bien profundo en gamma. Que los ojos se mueven rápidamente, pero arriba y es involuntario. Y dura poco tiempo, pero ese tiempo es el tiempo donde más se descansa el cuerpo, donde llega el descanso a lo más profundo, digamos.
Bueno, hay una danza que yo sé, Humberto, que a ti te encanta, de Lecuona, claro, porque Lecuona, estamos hablando
yo creo que es muy, muy, pero muy, muy famosa, claro.
Sí, pero además de famosa que te gusta.
Claro que me gusta.
¿Y cuál es?
La danza Lukumí, una tribu india que existía en Cuba. En Cuba habían varias tribus indias, había muchas tribus indias, donde quiera había, pero en Cuba, en la parte oeste de Cuba, en el río La Habana, estaban los Siboneyes, que era una tribu pacífica que fue exterminada prácticamente. Y entonces estaba Lukumí, otra tribu que existía en Cuba, que era menos voluminosa, pero existía, y estaban los taínos sí existían en todo el Caribe, desde Venezuela, ya desde Aruba, todo el arco ese, las islas del Caribe, eran taínos, habían indios taínos, y los taínos sí eran indios guerreros, así que había variedad, pero la danza Lukumí esta de Lecuona es una cosa preciosa, y yo creo que mucha gente la tenía que conocer porque ha sido siempre bien famosa.
Bueno, pues yo creo que podemos continuar con esa danza, ¿no?
Claro, vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
A mí lo que me admira de Lecuona es que el tío es un virtuoso. Es que es un virtuoso. ¿Cómo toca el piano?
Pues sí.
Qué barbaridad. Llegó bien, ¿qué
alto,
forma
de llegó bien alto. O sea que Lecuona llegó a ser director musical de un estudio grande de Hollywood. Y era, vamos, en su época ayudó a muchísima gente. Sabes que mucha gente no sabe esto, pero Lecuona fue el que le dio la mano a Mojica.
Fíjate, a José Mojica, imagínate, el tenor mexicano,
a José Mojica
fue el que abrió las puertas, porque vamos, saque gente que abre puertas, gente que la cierra, y Lecuona fue uno que siempre abrió puertas, igual que Cugat fue otro que siempre abrió puertas y siempre ayudó gente, ¿verdad? Y hay otros que no son así, pero esta gente fueron ayudar a mucha gente, ¿sí? Y él que llegó bien alto. Lo triste es que después de ser importantísimo aquí en Estados Unidos, te digo, el director de uno de los estudios de Hollywood más importantes que hay, no quiero ni mencionarlo, pero uno de los estudios de Hollywood grandes, aunque llegó a estos sitios y que su música era famosa en el mundo entero, y que Siboney, yo he oído Siboney en Yugoslavia, vaya, eso es increíble. Pero cuando fue al exilio, cuando vino el exilio y la cosa cambió, aquí le cerraron las puertas en todas partes de Lecuona. No tuvo cabida.
Fíjate.
Vino el exilio al principio de...
¿Y por eso le habéis enterrado, por eso lo habéis enterrado en Nueva York?
No, él murió en Canarias.
Aquí en Tenerife.
Ya no sé que murió en Canarias, pero está según lo que yo he visto.
Pero vivía en Tampa. Vivía en Tampa. Vivía en Tampa y ahí fue a Canarias y ahí murió.
Claro, porque sus padres
eran canarios. Sí, eran canarios. Murió en el 64, si no me equivoco, algo así. Principio de la revolución, 63, ok. Principio de la revolución. Y vamos, es triste cuando un personaje como Lecuona, conocido en el mundo entero, le cerraron las puertas aquí en todas partes.
Pues sí, desde luego. Bueno, Humberto, lo mismo que en las danzas del siglo XVI estaban precisamente aquellos bailes de palacio, aquellos tal, con estas danzas actuales, sobre todo tú en Cuba, teníais unas fiestas ahí en una determinada edad, ¿no?
Bueno, sí, teníamos fiestas de... Bueno, yo cuando era jovencito, la verdad es que tenía bastantes fiestas, ¿sí? En La Habana había muchos clubes privados, todo el mundo pertenecía, la clase media y clase rica, hasta los pobres también, habían clubes de pobres, había clubes de todo el mundo tenía club porque era la forma de ir a la playa y tener una taquilla, de cambiarte de ropa y qué sé yo, y bañarte ahí junto al mar, ¿no? Y entonces todo el mundo se hacía miembro de un club, primeramente por eso, pero esos clubes eran clubes sociales también. Ahí iban los hombres a jugar dominó, las mujeres a jugar a las barajas y qué sé yo, y daban danza, organizaban fiestas y las fiestas de 15, en mi época se llevaban las quinceañeras, cuando las muchachitas cumplían 15 años, vamos, tiraban la casa por la ventana, hacían una fiesta, todo metido solamente, el que podía, todo, clase media para arriba, todo el mundo hacía tremenda fiesta. Y a todos los pobres también, quizás no en el club, quizás no tan eso, pero lo hacían también, se celebraba en grande. Y en las fiestas a que yo fui de clase media, en los clubes privados, el Club Miramar, el Casino Español, había un montón de ellos, profesionales, un montón de clubes privados. Y entonces todo el mundo pertenecía a un club al otro, todos los amigos de uno estaban en uno y el otro, y ahí daban una fiesta para esto, una fiesta para los otros. Cuando era una fiesta de 15, reunían la muchacha de la fiesta, tenía que tener una pareja, y entonces 15 parejas acompañándolas en una coreografía que había que ensayarla durante meses antes de la fiesta, ¿sí? Y eso era toda una evolución, y era un compromiso. A veces a mí me metían en ese compromiso sin yo siquiera opinar, porque mi mamá me prestaba voluntario a una amiga que le pedía, que sí, tú sabes cómo era.
O sea, que ahí el que iba, digamos, de pareja de la quinceañera no tenía por qué ser su novio, ni mucho menos.
No, a veces el muchacho no tenía novio. A mí me acuerdo de una pobrecita que no tenía novio ni esperanza. Y yo tuve que ser el compañero de ella.
Ya.
Pero vaya.
O sea, que eso que era la puesta de largo, ¿no?, de la chica.
Sí, bueno, era, sí, se vestía de largo. La muchachita de largo y los hombres de etiqueta.
Qué curioso,
todo el mundo vestido de etiqueta. Nosotros en Cuba en el invierno usábamos smoking, o sea, traje negro completo, y en verano lo que decíamos dinner jacket, que era El mismo pantalón, sí, el chaquet, y la chaquet. Cosa, pero la chaqueta blanca.
Sí, pero desde luego, hasta aquí en España no ha existido, ¿verdad, Hilario? Yo no lo conozco, por lo menos.
¿Cuál?
Eso, ese queso, esa tradición aquí en España no se ha dado, ¿verdad?
No, nosotros nos reuníamos en discotecas no había, y nos reuníamos pues en corrales, en patios, en pisos, pero... donde podíamos. Evidentemente la clase social, pues siempre existió la alta clase social, la clase media alta, pues siempre en España empezaba a formarse la clase media, porque vosotros en una época determinada, concretamente cuando estaba Batista, vosotros ya empezabais, bueno, ya empezabais, ya teníais un nivel que era superior al que nosotros.
Antes de Batista, eso no.
Incluso antes de Batista, bueno, teníais un nivel.
En mi juventud fue Ramón Grau, Carlos Prigo. En mi juventud, la mitad de la población de Cuba era clase media.
Vosotros teníais un nivel de desarrollo económico muy superior al nuestro. Nosotros sí. Empezábamos televisión nuestra.
Porque tengo una idea, Hilario, en los años 50 el Producto Bruto Interno de Cuba era mayor que el de España y mayor que el de Italia.
Ya lo sé.
Y eran 6 millones y pico de habitantes.
Vosotros ya teníais una televisión muy desarrollada y nosotros empezábamos con la televisión. Piensa una cosa, la televisión en España viene en 1957, cuando vosotros ya estabais, ¡buah, fíjate!
¿Cómo estaba? Yo empecé en el 49.
Ah, pero vino el comandante Fidel y mandó parar. ¿Has oído eso?
Se paró todo, ahí se paró todo en el 59, ya de ahí para acá, Cuba hoy en día está atrasada en todo, es paupérrimo. Vaya, no vamos a hablar de eso, porque ¿para qué vamos a deprimir? Vamos a hablar
de la música. Y llegó el comandante Fidel y mandó parar. Eso lo has oído, ¿lo conoces?
Sí, cómo no, sí.
El caso es que yo tengo aquí preparada una danza negra, que no sé si vosotros la conocéis, pero bueno... eso no es como la tarántula, bicho muy malo, que se mata con piedra ni palo, así negra. No, es una danza estupenda.
Bueno, es que la música cubana tiene mucha influencia negra, mucha influencia africana, ¿eh? Eso no te queda.
Claro, claro. ¿Sí? ¿Qué os parece? Si ponemos
que,
esa.
Que lo que yo quería decir a los oyentes es que estamos hablando del autor de La Malagueña, del autor de Siempre en mi corazón, del autor de María Laoz, no de María Laoz, que es distinto, sino de María Laoz. Estamos hablando de Siboney, del autor de Siboney, que eso ya lo ha dicho Humberto anteriormente, es que estamos hablando de ese. Y estamos poniendo música que casi no conocéis, o no creo que conozcáis la inmensa mayoría. Yo algunas no las conocía.
Lecuona, en mi época, en los años 50, de nuevo, estaba, a cada rato actuaba en vivo en la televisión, ¿no? Era, lo veías ahí, siempre se vestía etiqueta Lecuona, nunca lo vi yo actuar. Su buen piano de cola y qué sé, pero siempre muy elegante, vestido de etiqueta, siempre era un tipo, un hombre de clase, ¿verdad? Y su primera maestra, me acuerdo, empezó a tocar el piano a los 4 años. Y su primera maestra fue su hermana, Ernestina, se llamaba Ernestina.
Sí, lo dice la biografía, sí, yo lo he visto.
Sí.
Y era de Guarabacoa, ese pueblo donde yo no sé qué había, pero dio tantos músicos y tanto talento musical que era increíble, cantante, músico, de todo había ahí. Director de orquesta, y era una aldea.
Su nacionalidad, si me permite, era española, ¿eh?
Bueno, y no sé si la nacionalidad era española, puede haber sido, ¿por qué?
Bueno, nació
en La Habana. Él nació ahí en Guanajuato.
Ya lo sé, pero nació en 1895.
Pues claro.
Y entonces Cuba era una provincia española, como es Almería hoy, como es
todo. Claro, pero él perdió la nacionalidad española en 1902. Cuando Cuba se volvió república. Pero vaya, la puede reclamar en cualquier momento. Todos tenemos derecho
a la española, ¿no? Lo dice el biógrafo que tiene Lecuona aquí en internet.
En 1895 Cuba era española, no cabe duda.
Claro.
En el 2 se volvió república y los que eran ciudadanos en ese momento eran ciudadanos de la república, no de la España. Pero tú siempre podías reclamar tu ciudadanía española. Eso, y hoy en día muchos cubanos lo reclaman.
Sí,
porque vaya, eso es, hijos y nietos de españoles pueden reclamarla, entonces pues muchos cubanos, mi hermana entre ellos, tiene ciudadanía española hoy en día porque tiene un pasaporte español para poder viajar, pasaporte cubano hoy en día en todas partes es de peste, nadie te quiere en ningún sitio, pasaporte español es mucho mejor, entonces ella se hizo español.
Claro. Bueno, entonces escuchamos la danza negra, ¿qué os parece?
Adelante.
Las danzas tienen su ritmo así intenso, algunas son, porque me parece que las danzas, eso Hilario, que es el experto en música, se pueden escribir o se pueden componer, mejor dicho, en compases binarios y ternarios, ¿no? Da lo mismo.
Sí, depende, sí, sí. Sí, por ejemplo, la sardana, de la que hemos hablado aquí, en Rescatando Música Olvidada, por poner un ejemplo, la sardana, una misma sardana tiene una parte en 6x8 y una parte en 2x4.
Uh-huh.
O sea, el compás binario, ternario.
Ahí el 6x8 sería mucho más rápido, ¿no?
El 6x8 es cuando la sardana hace Sí, o cuando hace algunas sardanas, eso están 6x8.
Sí.
Eso están 6x8, generalmente.
Yo que te hablan cosas raras, Javier, yo no sé cosas.
Que va a ser raro, hombre.
No, hablamos de compases, hombre.
De compases,
tú,
claro.
Y además tú sí 8, sabes de qué hablamos.
El 3x8, el 9x8, el 12x8.
Sí, sí sabes de lo que estamos hablando.
Yo lo he oído muchas veces, pero no sé qué decir que lo sepa. Vamos, son dos cosas distintas. Yo sí he oído muchas veces, eso sé que son compases, pero
sabes,
de ahí a saber exactamente lo que... Y eso que yo estudié, sí, déjame decirte, yo de niño estudié piano y estudié música y podía leer partituras y el solfeo, lo que más odiaba yo era el solfeo, la manito para arriba, la manito, eso. Pero bueno, cuando era niño podía leer partituras de música y eso todo se me olvidó, todo absolutamente se me olvidó, no me acuerdo nada de eso.
Solo se olvida lo que a uno no le interesa.
Sí, y después me arrepentí, tú sabes, después uno...
¿Has visto?
Uno después que ya crece, ojalá yo hubiera aprendido a tocar el piano, tuve la oportunidad, claro. Y quise, ¿verdad? Y hubiera sido, cogí un año creo, dos, pero el piano eran 7 años para empezar y después practicar, si no, no sirve tampoco, ¿no? Pero claro, pero, claro yo no, en aquella época yo estaba otra cosa, de niño y no tenía, yo nunca tuve esa afición musical. Vaya, esa talento, nunca tuve talento para eso. Se podía aprender como todo se aprende, porque con esfuerzo cualquier cosa se aprende, pero no, yo no tenía el talento natural para eso, digamos. Y entonces, pues nada, estaba en otras cosas y después me arrepentí, ojalá hubiera aprendido, porque es una gran ventaja saber tocar piano o algún instrumento musical y eso.
Y es que precisamente la última danza que vamos a poner en este podcast es en 3x4. ¿Eso explicarle un poquito, Hilario, en qué consiste el 3x4?
El 3x4 es un vals, es una jota, que son danzas, ¿eh? Uh-huh. Es una seguidilla, es un fandango de Huelva. El 3x4 es esto. Es el 3x4.
Uh-huh. ¿Y el vals? De cada parte se saca tres, ¿no?
El 3x4 son en un compás de tres partes, hay tres negras, claro. Tres notas con figura negra. Puede haber dos partes que son blancas o puede haber una blanca con puntillo, que serían tres partes, las tres partes. Si yo, por ejemplo, hago pa, 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 estoy haciendo una blanca con puntillo, ¿no? Pero si yo hago, por ejemplo, ta 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 ti to ta ti to ta ta, cada parte de esas es una negra, es una nota cuya figura, el signo es una negra, es una parte del compás, tiene tres partes, la duración son tres partes, pom pim pom pim pom pom pim pom pom, eso es 3x4 y eso lo hace Lecona. Y quiero decir una cosa. Lecona ahí imita a Chopin. Fijaos bien cómo tiene un estilo de Chopin, que naturalmente se ve que no es Chopin, se ve que es Lecona. Bueno, si no lo has oído nunca, no sabes quién es. Pero dices, ese es un aire de Chopin. En el 3x4 que vas a poner, supongo que es ese.
Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta antes de poner eso, porque Hilario ya ha demasiadas cosas y tengo que decir algo también. Fíjate, Hilario, ¿sabes que Lecona compuso un vals muy, muy famoso, que fue la primera canción que yo convencí a Paqui para que cantara? ¿Sabes cuál es?
No, no sé cuál es. Porque tiene varios
bailes. Damisela encantadora. ¿Ya la sabes cuál es? Esa fue la primera que cantó Paqui.
¿Esa es la primera que cantó Paqui?
Sí, la primera que yo convencí a ella para que cantara.
Pero vamos, Lecona tiene varios valses, como tú sabes. Lecona, aquí nos ha pasado Paqui a mí, me ha pasado una, y me imagino que tú también la tienes, una grabación en la que hay 115...
Hombre, si es Humberto, ese ha sido Humberto quien nos lo ha pasado.
Pues entonces nos ha pasado Humberto una grabación en la que hay 115 canciones, todas de Lecona, todas, al piano, claro.
Y yo tengo Lecona también tocando La Paloma y otras cosas, no creas tú, pero bueno, eso son, sí, claro. Pero bueno, el caso es que vamos a escuchar la canción esta, porque esto es que lo terminando, ¿eh? Ustedes están hablando demasiado, la verdad es que no sé cómo hablan tanto.
Pues sí, pero es que el personaje lo merece, ¿no?
Yo creo que sí. En mi opinión sí, pero a mí la mía no se puede tomar en cuenta porque es parcializada.
Es un personaje, pues, de leyenda artística. Es un tío muy majo, muy bueno, que vivió 68 años, pero que fueron intensísimos.
El caso es que ahora vamos a escuchar la danza cubana en 3x4.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Estos podcasts de Lecona para mí son casi lo mejorcito que hemos hecho aquí, porque no del todo, ¿eh? Hay uno que yo prefiero todavía a los de Lecona, y mi, en mi opinión parcializada, que ya lo he admitido, pero hay un podcast que yo prefiero al de Lecona, y ese tiene distintos autores, ¿verdad? Tiene, Céspedes Fornares en Castillo fue el que compuso la primera, pero Ocho Figueredo la segunda, y la tercera es Jacinto Garay.
Pero las tres las canté yo, ¿eh?
Las tres eso las cantaste sí. Tú, y eso es una, lo que hay ahí es una, para mí, el mejor podcast que hemos hecho. Pero es cuestión, te digo, mi opinión no se puede tomar en cuenta, pero para mí es el mejor que hemos hecho, porque tiene la historia de esas tres canciones, tiene la segunda, sobre todo, completa, que eso no existe en casi ningún sitio, bueno, pues eso es, pero no voy a decir más nada, que la gente averigüe.
Que averigüe, claro, claro, cierto, sí, sí. Así que mientras tanto, pues que vayan repasándose, porque ahora hay un buscador, ¿verdad, Humberto?
Ahora hay un buscador en iberoamerica.com que te permite buscar cualquier cosa. Ahí tú entras una palabra clave y te sale esa, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Hay una palabrita que hay que saber, ¿verdad? ¿Cuál palabrita es?
Pues, por ejemplo, en este caso ponemos vaya mesa, y entonces nos va a remitir al podcast 168, ¿era?
168, ese mismo. Para mí el mejor que hemos hecho, vaya. Pero es cuestión de aspecto que no me hagan caso, pero para mí sí.
En fin, lo cierto es que hoy hemos hablado de Lecuona, de su piano y de las danzas. Tres en uno, figúrate, total nada.
El oxímoron, como yo le dije a Hilario. Que no me cree, pero bueno, no importa.
Claro.
No, yo sí te creo. Yo lo que te he preguntado es que cómo tú puedes actualizar tu español moviéndote.
Es que en inglés se dice igual, Hilario. Oxímoron es una palabra griega, se dice en inglés exactamente igual. Oxímoron.
Igual.
La pronuncia un poquito de oxímoron, pero la
misma palabra. Yo no hablo inglés, tú piensas que yo no hablo inglés.
No, pero que le tiene. Inglés y español tienen la misma raíz, o sea, que muchas palabras son similares, eso no es nada.
Sí, hombre, muchísimas.
Se pronuncian distintos, de sonidos
y además el inglés bebe muchísimo del latín, muchísimo.
Hombre, claro. Igual el inglés, igual que el español, tiene mucha influencia del francés también y todas esas cosas
también.
¿Sí?
También.
Eso todo pasa, que uno lo que cuesta es difícil acostumbrar la lengua a pronunciar las cosas, ¿verdad?
Eso es lo que...
No, ya, hombre, pero ya, pero es que tú vives en un sitio donde el inglés es absolutamente indispensable. Pero
hace nada más que 59 años, Dani.
Pero fíjate.
Solamente, una vez.
toda una vida.
Exacto.
Viví 18 en un ambiente en español y 59 en un ambiente en inglés. Hay mucho español también aquí en Miami, sobre todo.
Pero sigues actualizando tu español, lo sigues actualizando.
Bueno, es que lo practico, estoy hablando ahora mismo, por ejemplo.
Yo... Hombre, sí, claro, estás hablando con nosotros, pero básicamente tú te mueves en inglés.
Yo me moví.
Tu radio es inglesa, tus costumbres ya son inglesas, forma de vida es inglesa.
Uno tiene que adaptarse a las circunstancias y nosotros nos adaptamos, por supuesto. Nosotros sí nos asimilamos aquí al país, ¿verdad? No, sin perder lo nuestro, porque nosotros nunca perdimos tampoco la costumbre cubana, ¿eh? Celebramos las cosas cubanas también. Y nos encanta la música cubana y todas esas cosas, pero a través de los años, más que nada, yo soy americano. Más que cubano hoy en día, muchísimo más. Porque es que la Cuba que yo conocí no existe ya tampoco. Eso es otra cosa.
¿Y tú trabajas en inglés?
Yo trabajé en inglés toda la vida. No, y yo mi ordenador todo está en inglés y yo prefiero leer en inglés que en español. Esta cosa de la informática pues está en inglés y eso lo entiendo muy bien en inglés. En español me cuesta trabajo, por supuesto. Pues es así. Normal.
Muy bien.
Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿no?
No, hay que primero invitar a los oyentes a que nos escriban.
Ah, claro, es verdad. Eso siempre.
Siempre, no se puede omitir. Hay que decirlo, que nos escriban por correo electrónico, ¿a dónde?
A platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde nos escriben?
A @eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América mayúsculas.
Pues entonces solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención. Vamos a pronunciar correctamente, porque a veces, ¿sabes que los labios a veces se ponen así un poco vagos, ¿no?
Rebeldes.
No quieren moverse. Y sale la palabra así media rara, yo no sé por qué. Pero solamente me resta entonces agradecer a los oyentes por su atención. E invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com. la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.